Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Me ha salido mal.
Parada ya, no repito, te va a contratar.
Repito. A ver, di algo.
Pues nada, aquí volvemos a tener sintonía de los dedos de Antonio Peláez, alias pianista de Parada, que no le va a contratar. Ay, se ha equivocado. Casi. Por allá. Qué bueno es volver a tener la sintonía del verano de Kikuhiro, película que, por cierto, echaron el otro día por la 2. Vale, creo que ya te has ido de... No, ya es una versión libre, completamente.
Ya.
Bueno, pues entonces empezamos el programa, ¿no?
Si quieres, te toco el año en que vivimos peligrosamente.
Venga.
Pero a ver si me acuerdo. Esto, la audiencia se nos va a ir... Es esto.
¿Y solo te sabes esas dos?
No, vamos a hacer un concierto aquí. Y ya, porque no tenemos más derechos. Gracias a Yo Isaishi por permitirnos tocar el verano de Kikuhiro y al el año que vimos peligrosamente es Jean-Michel Jarre. No, es Vangelis. Bueno, Jarre y Vangelis nos dejan tocarla también. O sea, que guapa, que como que no me sé si esto lo he sacado aquí yo de como he podido. Exacto. Y esto ya...
¿Está grabado, o sí?
Esto sí está grabado, sí, que las noticias de España. El himno de España te lo saco luego, si quieres, pero vamos.
¿Para conmemorar ahora lo de la muerte...? No, no.
¿La muerte de qué? ¿El nacimiento, bueno, del honor?
También. ¿Quién
ha muerto?
No, no ha muerto nadie, al revés.
¿Qué pasa el 20?
Ha nacido un nuevo cortometrajista.
¿Pasa algo el 20N?
No sé. es el 24 de noviembre, cuando en los cines Capitol podemos ver el primer largometraje, no, yo es que ya le quiero poner un largo en su vida. No, es un cortometraje de Paco Cabezas.
El y bueno, Capitol es un cine de la capital.
Sí, la capital de Madrid.
Capital, jaja.
Que pues es que no sé la proeza tiene risa. Que ha conseguido
¿qué tontería
con su...
he dicho?
No sé.
Sí.
La proeza que ha conseguido con su primer cortometraje, que se titula Carne de Neón, es haber reunido a Victoria Abril, a Oscar Jaenada, a Vicente Romero y a Macarena Gómez en los papeles protagonistas.
¡Macarena Gómez! Me encanta Macarena Gómez, salía en Dagon.
Y con doble vida.
Joder, con lo guapa que Macarena Gómez.
Pues fíjate, los ha conseguido. Y es que todos, en cuanto les presentó el guión, pues decidieron, vamos, ir con él hasta donde fuera posible.
Sí.
Porque, bueno, mira, en palabras de Óscar Jaenada, dice que era un guión arriesgado, diferente, y que después, al trabajar con Paco, que aunque es debutante en su primer corto, pues que él lo compensaba todo con pasión y con muchas ganas. Paco Cabezas es un sevillano de 29 años que ha trabajado un poco de casi todo, como un poco todo el mundo en esta profesión, antes de por fin escribir este cortometraje, que ha recibido el primer premio al mejor cortometraje nacional en el Festival Internacional de La Boca del Lobo. Como digo, el 24 de noviembre, el estreno oficial en los cines Capitol, y si no, bueno, pues siempre lo podremos ver en algún festival de cortos, de esos que hay tantos por España.
Sí, bueno, yo te cuento dónde vas a poder ver a Ángel Nieto. O sea, aparte de en Televisión Española, cuando las carreras de motos, que como ha terminado la temporada, que deberías saberlo.
Le han hecho un homenaje a Ángel Nieto hace poco.
¿Ah, sí?
Y fue su sobrino Fonsi y su mujer ahora ya Ariadne.
Ah, que se han casado hace poco.
¿No te has enterado de...?
Ay, es que los cotillos lo sabes tú.
Sí, es que yo tengo que ver todas esas cosas.
Pero
no sé
que...
si por suerte o por desgracia.
Ah, no, pero vivía en pecado entonces.
Vivía en pecado, claro.
Ah.
Con el zapataki también.
Ah, pero es la mujer de Fonsi, me dice. Yo creía que me decía la mujer de Ángel Nieto. El Fonsi ese es un aprendiz. Ángel Nieto tiene, según dice el 12+1, bueno, tiene 13 títulos. ¿Qué 13? 13. El 13 es una fecha bonita, es un día bonito para nacer, por ejemplo. Pues el caso es que van a poner una película, vamos, van a poner, de hecho que han hecho ya una película sobre él, sobre Ángel Nieto, que se llama 9 meses. ¿9 meses?
No,
no se llama 9 meses, que 9 meses ha durado el embarazo del documental, según Álvaro Fernández Armero. Yo estoy que no me entero. Bueno, una película sobre Ángel Nieto, vamos, un documental sobre este hombre, sobre toda su vida, sobre, dirigido por Álvaro Fernández Armero, lo he dicho, vale, sobre Ángel Nieto, que, que se va a estrenar el próximo 25 de noviembre en los cines Kinépolis. Es un repaso breve, pero emotivo, de apenas 70 minutos, que recoge secuencias con algunas partes de ficción y, pues, bueno, imágenes de televisión española. La existencia del mejor piloto español de todos los tiempos, Ángel Nieto. Está doblado por un niño en algunas escenas de ficción que recrean su infancia y, bueno, dice que todavía no lo ha visto. Cuando la vea tendré que llevar una toalla en vez de un pañuelo, dice Ángel Nieto. No sé, será que va a sudar. Parece que hubo un proyecto en su momento con Benito Perojo, cuando tenía el 3 o 4 títulos. Benito Perojo, recordemos que fue el que hizo en su momento la magnífica versión de La Verbena de la Paloma, y que luego, pues yo creo que después de la Guerra Civil hizo bastantes producciones y demás, pero no llegaba a la calidad artística de otras cosas que hizo. Gran director Benito Perojo, pero no salió nada. Y ahora, pues dice que hasta que sueña con Hollywood, dice, broma, Ángel Nieto. Y bueno, que se ha llevado muy bien con Álvaro Fernández Armero, que se han hecho muy amigos y que aparecen periodistas como Mercedes Milá, Valentín Requena. ¡Jo, Valentín Requena, qué malo era! O sea, si nos estás oyendo, Valentín, lo siento, pero yo las cosas que las digo muy claras. Va, pues se lo era con toda la felicidad. Valentín, menos mal que nos sigue retransmitiendo las carreras de moto, porque aquello era un sufrimiento, de verdad. Siempre lo decía todo al revés, le tenía que corregir a Ángel Nieto lo que sea. Bueno, Valentín Requena. ¡Ay! ¡Oh, José María García! ¡Anda! Y, pues piloto de motos como Giacomo Agostini, que es el de Planeta Agostini. Jaja,
claro,
no,
o
sea, mentira.
Como no estoy puesta en moto.
Pero Planeta Agostini tú sabes lo que es, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Pues ya, jaja, ya está.
No, porque es un chiste muy malo.
Luchinelli o Carlitos Lavado. Y, bueno, pues que ahí está, que está incluso su madre, que con 88 años dice Angelito que sale muy bien. Y ya después de esto, cerramos de momento, que ya luego viene otra sección, que es la de Iberoamérica. Joder, qué rollo, ¿no?
Iberoamérica.
Grabando. Ahora sí.
Y además tiene relación con la próxima noticia que vamos a tener que leer, voy a decir en 3 minutos, pero 3 minutos no es leerla muy rápidamente. El debutante Diego Lublinski acaba de iniciar en Buenos Aires el rodaje de una película que se llama 3 minutos y es una historia de amor. Oh.
De acompañamiento musical.
Sí, lo que pasa es que creo que no se va a oír mucho. De corte fantástico. Que protagonizan Nicolás Pauls y Julieta Silverberg. Nicolás Pauls ha hecho Nueces para el Amor, Hermanas, Julieta Silverberg, La Niña Santa, Géminis, y también está por ahí Antonella Costa, que ha hecho Garaje Olimpo y El Viento. Entonces, 3 minutos es una película de género fantástico que cuenta la historia de amor entre Alex Pauls, un periodista que está obligado a hablar a gran velocidad en el noticiero, debe tomar una extraña sustancia que acelera su sistema nervioso, y Ana Silverberg, una joven estudiante de piano que llega a ser una concertista que debe ganar mucha velocidad en sus dedos. Ambos terminan acelerándose por demás y encontrándose en un tiempo donde todo a su alrededor se ha detenido, en un mundo en el que todo está inmóvil y vivirán su amor.
¡Tiempo! Creo que no te han entendido.
O sea, que él está muy obligado a hablar muy rápido en el noticiario y ella tiene que ganar mucha velocidad tocando el piano.
Vale.
Y entonces, pues, se aman. El elenco se completa con Natalia Amado, Franklin Cacedo, Lidia Catalano, Gonzalo Ruiz, Eugenio Peña, María Elche, María José Gavín, Gabriel Antide Bell, Nilda Regi, Sebastián Blanca, Diana Biel, Marcos Cervantes, que es difícil esto, Oscar Disisto, Asís Pauls y Fernando Rosaroli. Alex Pauls no hemos dicho ya. No, es Nicolás, de ese hermano. Y el rodaje ya se ha empezado a hacer en alta definición en Argentina. Lo curioso es que este hombre, Diego Lublinski, ganó el premio Ópera Prima 2001 con su guión 3 minutos en el... O sea, el Ópera Prima en el 2001. O sea, ya hace 4 años, ¿sí? Casi 5. Y ha dirigido pues unas series televisivas como El Visitante o, en España, Siete Vidas.
¿Siete Vidas?
Siete Vidas, algunos capítulos de Siete Vidas.
Pues,
¿cómo es el tema de Siete Vidas? ¿Es así?
Creo que no. Pues bien, nosotros aquí en la sección iberoamericana hablamos sobre todo de cine mexicano. Hablamos también de cine argentino, hemos hablado muchas veces, pero de un cine que no hemos hablado y que se está convirtiendo cada vez más en una realidad, es del cine dominicano. ¡Chan, chan! Bien, el cine dominicano, que tiene una película de terror llamada Andrea, que allá en su país pues ha sido todo un fenómeno y ha arrasado en taquilla. Y esto pues tal vez no sería noticia si no fuera porque ahora ha llegado a Estados Unidos.
Que no me es el himno americano.
Estados Unidos, sí, la meca del cine. Bien, pues han conseguido estrenar la película el pasado viernes 4 de noviembre en 15 salas. Bueno, es un paso importante para el cine americano. Ya hemos dicho que en su país fue todo un fenómeno. Y resulta que los directores de esta película ganaron con esta cinta el premio de audiencia en el Festival de Nueva York.
Es el premio del público, vamos.
New York International Film and Video Festival, que fue de febrero de este año. La cinta ha sido rodada con un presupuesto de $100,000, con mucho esfuerzo por parte del equipo de producción. Creo que ellos, normalmente aquí te haces el traveling, ¿no? Con un carrito, con una silla de ruedas.
Sí.
Bien, pues ellos inventaron una grúa, el maquillaje lo pusieron ellos.
Qué barbaridad.
Y bueno, pues resulta que a pesar de que los directores tenían su propio programa en la televisión por cable, que son Roger y Frankeli Bescome, pues es su primer paso al largometraje. Entonces, bueno, yo me parece que lo que han conseguido con una historia un poco sencilla y así he dicho de terror, pues de una niña, creo que cogen todos los elementos sobrenaturales que existen en el folclore dominicano y los meten, ¿no? Una niña que va a la tumba de su madre, que la posee un espíritu y bueno, pues tin, tin. Pues que un aplauso para ellos, se merecen. ¡Tas!
Internacional.
Creo que me gustaba más el acompañamiento musical, ¿eh?
Lo siento, pero me he cansado. O sea, en esta sección no hay acompañamiento musical, pero podemos tener un acompañamiento muy grande. Porque tenemos a un señor que se apellida Jackson, pero no se llama Michael, se llama Peter. ¿Y qué es lo que hace este? Pues dirige películas.
Sí. Ha hecho solamente un puñado de dólares.
Un señor.
¿Cuántas ha hecho?
Sí, tiene anillos. Se le caen los anillos por dirigir películas. El Señor de los Anillos, por ejemplo, y otras cosas estas ha hecho. También me hace una cosa que se llama King Kong, ¿no? Una película independiente, estas que hay por ahí, ¿no? Pues han decidido nombrarle productor. Dicen, oye, Peter, que tú como productor parece que molas, ¿no? Y le han dicho, vale, de paso que venga tu mujer, ¿no? Que se llama Fran Walsh. Tener una mujer que se llama Fran, no sé. Imagínate, Fran, y sale de tu mujer.
O sea, la presentadora José Toledo.
Ya, claro.
¿Se llama José?
Sí. No, José.
Da
es distinto.
La
acento
hay que ponerlo.
No, que se llama José. No sé, habla con la RAE. Bueno, que van a ser los productores ejecutivos de una película que se va a llamar Halo. Halo, que no es el al revés del hola, sino que es una película basada en un videojuego de mucho éxito de la Xbox, que es la consola esta de Microsoft, que sigue las aventuras de un supersoldado del futuro llamado Master Chief en su lucha contra una amenaza alienígena. Se rodará, claro, como los productores ejecutivos son ellos y se van de Nueva Zelanda, pues se va a rodar en Nueva Zelanda. Va a utilizar la estructura de producción, postproducción, todo esto que hizo este hombre allí por Nueva Zelanda. Y van a contar con la Universal, la Fox y los estudios de Bungie de Microsoft, que ha creado el juego para hacer la película. El guión lo ha escrito el director y guionista Alex Garland, y el director se va a elegir las próximas semanas. Entonces, pues bueno, a la gente que le gusta el videojuego está pendiente del tema.
Sí, todo es dinero, en el fondo lo convierten en dinero y es muy triste. Pobre Orlando Bloom.
Viva el dinero.
viva el dinero. ¿Sabes qué le exige?
Viva el dinero, que es lo que yo quiero.
Un ex representante suyo, nada menos que 564.000 euros.
Pero vamos a ver, porque era algo que se habían comprometido por contrato. Bueno, entonces, pues, ¿qué pobre Orlando Bloom se está cagando que le sale el dinero por las orejas?
Bueno, vale, es cierto que él acordó pagarles un 10% de las comisiones laborales. Bien, pero entonces se cambió de representante y parece ser que esta cantidad... Que, madre mía, un 10%, si esto es el 10% de lo que...
Imagínate lo que te lleva, por eso te digo que de pobre...
Madre mía. Bien, bueno, pues entonces todavía no se lo había pagado. Ay. Entonces, la que es como se llama la agencia, y concretamente, ¿onda? Aline Keskishian, o como se diga, que eso. Es la actual directora de publicidad de Bloom y ex empleada de esta empresa...
Eso de The Film suena muy mal, porque suena a la película aquella con Tom Cruise, que era una tapadera, ¿no? Porque le llamaron así en español, la tapadera.
Pues se llama así. Sí. Resulta que ella se queja de que en vez de los 564.000 euros, pues ha cobrado solamente 171.000 euros. Y entonces, claro, pues en concepto de la segunda y tercera parte de la saga esta de Piratas del Caribe, que todavía nosotros no hemos visto. Entonces ella quiere el resto del dinerito que le falta y ahí están.
Que estas cosas son todas muy caras. Bien, pues tenemos hoy la noticia tonta, digamos. La noticia tonta que, por cierto, entre los mails que hemos recibido, hemos cogido el de Juanjo, que dedica a su mujer, Tete, la noticia tonta de la semana. La verdad que yo creo que vamos a empezar a romper matrimonios y parejas aquí con esto de las noticias tontas. Pero bueno, yo no sé si esta chica ha tenido que pasar ya por el quirófano para que le estiren la piel. No quiero meterme en problemas con esta familia que quiere dedicar esta noticia. Pero... ¿tú qué opinas? ¿Sharon Stone se ha hecho lifting o no?
Hombre, yo creo que sí.
Cuidado con lo que dices, porque Sharon Stone...
Mi opinión.
Sharon Stone había presentado una demanda contra el cirujano Renato Calabria, al que le acusó de difamación por haber afirmado que esta mujer, la protagonista de Instinto Básico, bueno, que salió también en Casino y estas cosas, por cierto, en Hispanoamérica creo que se llamó Bajos Instintos, Instinto Básico. Sí, es que eran los bajos. Pues esta chica tenía unos problemas con los bajos, de verdad, con la ropa interior, hija mía, que vamos, descapotables, ¿eh? En fin, el caso es que le habían sometido a un lifting para rejuvenecer su rostro, ¿no? Y Sharon Stone dijo, te voy a demandar, Renato Calabria. Pero han llegado a un acuerdo. Sharon Stone, que tiene 47 años, por cierto, ha aceptado olvidar el caso a cambio de que Calabria realice operaciones gratuitas a niños con deformidades faciales.
Curioso, ¿no? ¿Cómo se da la vuelta a la tortilla? Pero vamos, el Botox creo que en Hollywood está a la orden del día.
Pero el Botox no es el lifting, ¿eh?
Bueno, pero... Yo no he visto todas entradas por el bisturí.
Por el bisturí puede, por mí no. Vamos,
en fin,
ni la Bullock.
Si esa tensión ha desaparecido... Ya sabéis la teoría del batir de alas de la mariposa. En otro lado del mundo ha crecido la tensión. Y ha sido con el estreno, o antes de que se estrene, porque falta poquito para que ya se estrene, Memorias de una geisha. Bien, ¿cuál es la polémica? ¿Por qué hay tensión? Y es que resulta que se eligieron escenas chinas para protagonizar este film, que trata, pues, sobre la cultura japonesa.
Ah, bueno, ¿y qué problema hay?
Bien, pues que si tú conoces a alguien que es chino y le preguntas, anda, ¿eres de Japón? Bueno, ya te has creado un enemigo para toda la vida.
Pero si tienen todos los ojos rasgados.
Igual que si es al revés, si es un japonés y le dices que es chino. En fin, de todas maneras tampoco tiene mucho sentido, y esto hay que darle la razón, coger a estrellas chinas para protagonizar una película sobre japoneses.
Cuando en Japón hay bastantes actores ahí, ¿no? Que hay bastantes actrices, claro, que pueden hacerlo.
Claro, y bueno, que a nosotros, pues un poco, pues sí, podemos confundir sus rasgos, igual que ellos confunden los nuestros, y para ellos estamos todos metidos en el mismo saco. Ya,
pero nosotros
no,
a veces somos rubios y de morenos.
No, es así. Igual que ellos, también se pueden teñir el pelo. Pero no, no, ya, pero no, no es así. Entonces, bueno, pues ¿qué ha pasado? Que Tin Yang, que es el
dame pistas,
el actor, no, ese es, perdón, uno de los protagonistas, es que claro, es que con este nombre me costaba discernir si era hombre o mujer. Yo creo que es mujer y que
¿y qué? Ya estás utilizando un lenguaje sexista, que da igual, lo que importa es que sea persona.
No, claro, sí, pero es que con estos nombres Es muy difícil saber de qué sexo son. Y luego ya, hay lugar a malentendido.
El sexo no importa.
Bien.
Creo.
Sí, importa, importa.
¿Ah, sí?
Bien, pues que nada, se ha montado ahí el revuelo. Entonces, que además parece ser que hay una escena en la película en la que esta actriz aparece recostada junto a su amante, que esta vez sí es un actor japonés. Es Ken Watanabe, que
hombre,
aparece en El último samurái.
Watanabe, muy bueno.
Bien, entonces, lo que se preguntan es, ¿por qué Ciji-san, o como se diga, aceptó interpretar a una prostituta japonesa cuando ella es china? ¿Y cómo puede permitir que un hombre japonés esté sobre ella? En fin, es que tienen como elementos en su cultura que son como muy...
Sí, ¿no?
Están ahí muy enraizados y hay una serie de polémicas que nosotros nos...
Muy enraizados, yo le llamaría xenofobia.
Nos pueden parecer un poco peregrinas, pero para ellos es casi una cuestión de estado. Entonces,
pues a mí me parece que ya demasiado.
¿Qué es lo que considera la gente? Que se han herido los sentimientos de los chinos y además se ha dañado el orgullo nacional al aceptar Zhang ese personaje. Parece ser que el 12 de enero se estrenará en China Memorias de una Geisha. Es una gran superproducción dirigida por Rob Marshall y producida por Steven Spielberg, y que la polémica pues va a alcanzar cotas que pueden llegar a ser preocupantes. Aunque eso sí,
amistad entre los pueblos.
Podría ser que Zhang fuera la primera actriz china en ganar un Oscar.
Aquí esto se resuelve con una alianza entre civilizaciones y se acabó. Y si no, pues lo que hacemos es que le preguntamos a Russell Crowe qué pasa con lo de... oye, un culebrón esto del teléfono, Esto del teléfono, todavía está lo del teléfono, que resulta que le han citado el viernes para ir a un juzgado de Nueva York a responder a las acusaciones de haber lanzado en junio un teléfono contra un conserje de un hotel de Manhattan. Si le encuentran culpable de agresión y posesión de un arma, el teléfono. No puedes entrar en Estados Unidos con teléfonos que se puedan lanzar a los conserjes. Pues podría perder su derecho a trabajar en Estados Unidos y ser condenado a 7 años de cárcel. Pero no habían llegado a un acuerdo con una barbaridad de dinero. Yo es que con esto no me entero. Los abogados procuran, parece, obtener una reducción de los cargos. Bueno, pues ahí está. Y si la historia ya la sabéis entera. O sea, que ahí está el Russell.
Sí, ya la hemos contado por activa y por pasiva. Parece ser que de un tiempo a esta parte, pues aparte de estar faltos de ideas, les gusta hacer lo que denominan biopics o películas sobre personalidad. Ya con Diarios de Motocicleta habíamos visto...
El biopic no es una bebida de esas con bífidus, ¿no?
No tiene nada que ver con José Coronado.
Ah, vale.
Pues ya en Diarios de Motocicleta vimos cómo fue la juventud del Che, que si se viajó por toda Sudamérica. Bien. Pues ahora, el realizador Steven Soderbergh, que recordaréis de películas como Traffic, Ocean's Eleven o Ocean's 12.
¿Y por qué has cambiado el tono así en
pues
plan sobreactual?
Pues los Simpsons.
Que
no ven nunca los Simpsons.
Yo que veo el cotilleos.
En fin,
es, ¿no? Es que es ahora ponen corazón de verano, corazón de invierno, corazón de otoño, corazón de primavera.
Me decepcionas, tendrías que ver los Simpsons. Bueno, vamos al lío. Pues que va a filmar el Che y va a contar, para protagonizar y encarnar la figura del Che Guevara, que murió en 1967,
¿ah, sí?
Con el puertorriqueño Benicio del Toro. Sí, sí. Además, Benicio del Toro ya ha visitado Argentina para adentrarse en lo que fue la vida del Che. Se ha reunido con Carlos Calica Ferrer, que fue un amigo de juventud del Che. Ha visitado Sudamérica, otras zonas, en fin.
Bueno, ¿cómo vive?
Se ha sumergido ahí.
¿Cómo vive el Beni, eh?
Se ha sumergido ahí en lo que fue la vida del Che para poder dar autenticidad y no sobreactuación a la figura de este líder revolucionario. Parece ser, según fuentes de la Comisión Nacional de Filmaciones, que es un hecho que este rodaje va a comenzar en marzo del próximo año y que va a durar 90 días. Parece ser que van a rodar en una zona de la ciudad de Córdoba, pero de la ciudad de Córdoba, de allí, no de aquí, y en los estados de Tlaxcala, Puebla, en México y en Tabasco. Además de Benicio del Toro...
En Tabasco deja fumar, ¿no?
Creo que no, con la ley en enero ya va a ser mundial.
Vaya.
Que también vamos a tener a nuestro internacional, Javier Bardem, por ahí.
Vaya.
No sabemos en qué papel. Y también a Benjamin Bratt. Y bueno, pues que dentro de poco vamos a tener otra película sobre el Che.
Ah, Pues qué bien, pero que me da igual, que yo prefiero a Anthony Hopkins, ¿sabes lo que te digo?
Porque claro, porque le dan premios.
Pues sí, porque está no. está homenajeado y porque ¿cuántos años dirías que tiene?
Pues ya sus 65, 60, no, incluso puede haber entrado en los 70 y alguno.
No, 67. Has estado a punto de acertar, pero te has pasado. Bien, pues
entre 65 y 70.
Ya, pero no, pero no, si esto fuera con el precio justo, no, 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 no. Pues resulta que le van a dar un galardón por toda su carrera llamado el Cecil B. DeMille en los Globos de Oro. Es un premio honorífico que se le concederán el 16 de enero durante la 63ª edición de la ceremonia de entrega de estos premios que, recordemos, pues bueno, son los premios de la Asociación de Periodistas de la Asociación de Periodistas estos americanos, que están por allí haciendo periodismo, de estas cosas de los periodismos. Y cuyas nominaciones se anunciarán el próximo 13 de diciembre. Siempre se dice que los Globos, que son antesala de los Oscars, en fin, todas estas cosas. Así que la verdad que ya, ¿para qué? Anthony Hopkins, recordemos, recibió el Oscar como mejor actor por El silencio de los corderos y ha tenido 6 candidaturas al Globo de Oro, además de haber sido nombrado Sir en 1993 por la reina Isabel II, con lo cual pues tiene, es un poco noble él, ¿no? Y bueno, durante el anuncio también de que le iban a dar el premio a este señor, llamado Anthony Hopkins, que el anuncio lo hizo esta Gina Davis, pero que está bastante afónica, la pobre.
Afónica un poco, sí.
Sí, pues, hija mía, que acelerás con la boca. Bueno, quiero decir, hablar demasiado. Pues que la organización ha seleccionado a Dakota Johnson como la nueva Miss Globo de Oro. ¿Sabes quién es Dakota Johnson?
No.
¿Tú sabes que hay una chica que se llama, una chica y una señora que está casada con Antonio Banderas, que se llama Melanie Griffith?
Sí.
¿Sabes que ella estuvo casada con un señor que se llamaba Don Johnson?
Sí.
¿Y que tuvieron una hija?
No.
Pues tiene una hija que tiene 16 años, se llama Dakota, y que ahora le va a dar el premio a Anthony Hopkins.
¿Y por qué? ¿Qué ha hecho para darle el premio?
Pues esto es una tradición, vamos a ver, esto es una tradición que lleva la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, que solo queda en el premio este. Ya incluso en 1975 hubo una chica que era la hija de los actores Tippi Hedren y Peter Griffith, llamada Melanie, que dio en ese momento el premio al que lo recibió, que podría haber sido algún tío pues como Robin Williams, Michael Douglas, Jim Hackman, Jack Nicholson o Barbara Streisand, porque lo ha recibido. Pero el 75 que lo recibió, ah, pues os lo buscáis, porque yo paso a decirlo. Ya está.
Pues ¿Qué es? Vamos a hablar de otras cosas ya, que el internacional me ha cansado.
Vale, pues venga.
Festivales.
Empieza tú.
Venga, pues empiezo yo. Es que yo pensé que ibas a empezar con otro interludio musical. Claro, me has dejado
ya,
un poco descolocada.
No sé, tú manda en esta sección. Venga, manda por una vez en la vida. Es que está un poco complicado aquí lo de que se oiga bien. Está la mezcla de sonido. Hoy David no se está portando bien, ¿eh? Las mezclas. Pero bueno, di algo, vamos a ver.
Bien. ¿A que no sabíais que existe un festival de Filmets en Badalona?
Yo sí, porque para algo recopilar las noticias.
Bien, muy bien, me parece muy bien que lo sepas. Pues todos aquellos que viváis cerca podéis asistir a lo que es ya su 31ª edición. Es un festival de cortos y han recibido la friolera de 1000 cortometrajes procedentes de 50 países para participar. Este festival ha comenzado este viernes 18 en Badalona y, bueno, pues ha tenido lugar la ceremonia inaugural en el Teatro Zorrilla, que no tiene nada que ver ni, bueno, me imagino que pondrían el nombre por aquel famoso autor teatral.
Sí, no tiene nada que ver con el Cine
Yo
X.
Yo lo que iba a decir es que no tiene nada que ver con China Zorrilla, que es...
Ah, yo pensaba con el Cine X.
No. Bien, ¿quién ha asistido a la ceremonia inaugural? Pues la alcaldesa de la ciudad, que es la socialista Maite Arquen. Como he dicho, 1000 producciones y algunos de países tan dispares como Perú, Senegal o Hong Kong. Desde sus comienzos, Filmet se ha caracterizado por apostar por los trabajos de autor. Ha primado mucho la audacia y la originalidad de las propuestas en detrimento de aquellos cortos que tienen un mayor presupuesto. Mira, ¿podrías mandar alguno de tus cortos para allá? No, ya no, porque ya no estás a tiempo de participar, pero
claro,
para el año que viene...
Me canso.
La 32 edición...
Tengo mucho nivel. Bien, donde mandan cosas ya más largas es en el Festival de Cine Iberoamericano. Vamos a hacer un experimento.
porque no te complicado. Están viendo. Vale, no, que eso puede dar pie a interpretaciones muy buenas.
Sin manos, sin manos. No, cochinos, que no soy Errol Flynn. Uy, por Dios. El caso es que 12 largometrajes de 10 países diferentes compiten por el Colón de Oro en la 31ª edición del Festival Iberoamericano de Huelva. Festival de cine que ha tenido una polémica durante todo el año porque había unas peleas por ahí entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que ni te cuento. Pero se celebra, por fin se celebra. 19 de noviembre, apertura. Le hace hoy. Oye, esto ya hablamos la semana pasada.
Sí.
Pero vamos a hablar,
yo
¿no?
te la he cedido a ti porque como hablaste de ella la semana pasada.
Pues vuelvo a hablar de nuevo. Que creo que no dijimos todas las películas que hay. Que y tampoco dijimos la hora que es la apertura, pero es que tampoco. Es que no nos hemos enterado todavía. A ver, venga, busca por ahí festivaldehuelva.com a ver si hay algo.
A ver, que miro en mi memoria o algo.
A ver, espérate, cargando. Bueno, que sí, que está ahí dar de nuevo una película que es del argentino Atilio Perlín. Di buen día, papá, del boliviano Fernando Vargas. Cose dos hermanos y ciudad de Baixa de los brasileños Lucía Murat y Sergio Machado. Y la última luna y mi mejor enemigo los chilenos Miguel Littin y Ángeles Bowen. El trato del colombiano Francisco Norden, Barrio Cuba, del cubano Humberto Solás. Conejo la luna del mexicano Jorge Ramírez. Espejo mágico de Manuel de Oliveira, este vimos en su momento. Alma mater del uruguayo Álvaro Huela. Y agua con sal de Pedro Pérez Rosado. La sección oficial compite en 15 cortometrajes, pero me niego a decirlos todos. Sergio Cabrera va a entregar al director de fotografía español Hans Burman el premio Prisma de Honor. Bien, la película El nacimiento de una pasión de Jesús Sánchez Romera será proyectada durante esta fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Bien, bien.
¿Qué te ha poseído?
Y la gala la van a emitir en directo por la 2. Por la 2, en la que van a conceder el premio Ciudad de Huelva a Manuel de Oliveira, este hombre que tiene 96 años. Y se lo va a dar pues, la protagonista de su última peli, Marisa Paredes. También van a recibir homenajes Sancho Gracia y Leonardo Sbaraglia. La gala de clausura se va a emitir también en el Canal 2 de Andalucía. Se van a proyectar, hay concurso de guiones para jóvenes onubenses. Hay jurado oficial, claro, hombre. Ya hablamos además que estaba por ahí Roberto Bodegas, que hacía una selección de él, cine brasileño actual. En fin, que ya...
Que tendremos que esperar para conocer a los ganadores. Pero... donde no tenemos que esperar para conocer quién ha sido el ganador es de la 10ª edición del Festival de Cine Gay y Lésbico de Madrid. Concretamente lo han llamado Les Gay Cinemat 2005. Y que el día 13 de noviembre ya supimos el nombre de la película ganadora. Y no es otra que When I'm 64, como aquella canción de John Jones, producida por la BBC Drama. El que ha obtenido un premio al mejor documental ha sido Seres Extravagantes. Y el premio al mejor director ha sido para Manuel Zayas. Un actor argentino afincado aquí en España y llamado Daniel Freire obtuvo una mención especial por su participación en... no especifica si son cortos o largos. Aliteración, Catarsis y Machulenco. Aliteración es un corto. Te lo digo porque lo he visto en el Festival de Cine de Alcalá. Y bueno, la organización del Les Gay Cinemat está encantada. Dice que ha sido la edición más exitosa jamás realizada en España. Han contado con más de 12.000 espectadores, que suponen un 15% más que la edición anterior. Y han participado figuras como Pedro Almodóvar o Bruce Labruz. Tiene un nombre así como Repe. Bruce Labruz.
Vale, que ya. Que el stop.
Romances.
A ver, la noticia del amor. Que la noticia del amor. Que
no, pero no sí.
Pero mujer, si te estaba la del amor, del amor este del Matthew McConaughey, cuéntala. Que está bueno.
Que está bueno. Bueno, le han elegido como el hombre más sexy vivo, pero a mí sinceramente tampoco me parece. Mira, además, la foto que estamos viendo parece un poco. Tiene cara de.
People.com, ¿de qué?
No lo voy a decir. Y hemos sacado pues sí, ¿no? unas imágenes.
¿De qué?
Además,
¿De que le gusten, los nombres o qué?
Subtituladas con el rótulo poniendo el hombre más sexy, sale él con una barrigota. Que bueno, de beber agua no es.
Bueno, vamos a ver, ¿no? El número 2 ha quedado Patrick Dempsey.
Que es mucho más sexy.
De una tal Grey's Anatomy. 39 años. Si es que pasado los 30 es cuando te pones más sexy, es lo que sucede. Terrence Howard, que este es chico morenito de 36, ¿qué?
Que es el único...
Sí, porque luego hay uno chinito, pero vamos.
Pero,
ya hay otro de 63.
Es el único de otra raza, ¿eh?
De entre los 15 primeros...
No,
hay
no
otro,
es que tampoco,
el de 63 está impresionante, ¿eh? Bueno,
el
si
de
es que
63
más,
da miedo.
No son conocidos. Hombre, Viggo Mortensen sí, pero Viggo Mortensen...
No.
Joder, sí, con 47 años Viggo Mortensen está en la plenitud de, o sea, que está bueno Viggo Mortensen.
Mira, Vince Vaughn, yo creo que le sacan porque
Vince
está
Vaughn.
Con Jennifer Aniston.
Bueno, bueno.
Pero no, es tampoco tiene pinta sexy.
Oye, que pero... tenemos noticia de última hora. Que Russell Crowe ha llegado a un acuerdo con el fiscal del distrito de Nueva York. Y que bueno, que parece que él se declarará culpable de asalto en tercer grado y que le van a soltar con una sentencia, pues digamos, diciéndole que no lo vuelvas a hacer, básicamente. Pero la noticia del amor es que si hablamos de amor tenemos que hablar de Tom Cruise y Katie Holmes,
que son empalagosos hasta morir,
son la expresión del amor mismamente. Sí. O sea, y pues cuando tú quieres a una persona, ¿qué es lo que haces por ella? Pues no sé, le compras detalles, cositas, ¿no? Un jet de 20 millones, por ejemplo, de dólares, pues como un regalo de boda. Pues básicamente, joder. Es que claro, la chica diría, Tom, que es que en el coche hay muchos atascos. En Los Ángeles es una ciudad que es que tiene mucho problema. Por la zona de Hollywood, como hay muchos actores famosos últimamente, pues no veas. Y como van con limusina, aquello no hay forma de... Yo que me he ido por bici, con bici por ahí, pues mira, ibas esquivando, ¿no? Pero es que claro, un pedazo de coche es que ¿para qué? Y le dice, mira, Katie, yo te tengo que cuidar, te compro un jet, y bueno, pues así ya tú puedes ahí volar y dedicarte además ahora solamente a cuidar de nuestro hijo, porque parece que ella es lo que ha anunciado, que va a abandonar su carrera y se va a dedicar a cuidar del niño y a ser ama de casa.
Qué pena más grande.
Qué bonito. Qué pena, pero no te...
No, pero
no
ves,
sé.
Ahora ya sabes la razón por la cual no tienes novia. Hasta que no ahorres 20 millones y la compres un jet, nada. Si es que esa es la razón.
Tengo un Alfa.
Ya, pero no sirve. Tiene que ser un jet.
No vale, hijo.
Próximamente.
Ay.
¿Qué van a pensar? ¿Que te estás muriendo o algo? Deja de hacer ese sonido.
Venga.
Es que acaba de descubrir los sonidos culturales.
Jean Reno, aparte de ser un actor y aparte de parecerse un montón al delantero de del Atlético, mira, si lo oyen que lo digan, del Atlético Arganzuela, que el tío va entrando a codazos y a patadas por todos lados. Joder, el domingo pasado lo que sufrimos para ganarles, 4-2 que le metimos. Bueno, pues aparte es clavado, clavado. Yo cuando le veo digo, coño, Jean Reno por aquí. Uh-huh. Se puede decir coño, ¿no? Claro, la radio es mía, pues tal. El caso es que ha regresado a Hollywood para rodar Margaret. Ya sabemos que a Jean Reno le gusta mucho el cine, sí, acción, películas moviditas. Y en este caso va a rodar una película en la que va a estar acompañado por Matt Damon, que si dices que tú, que es un chico sexy.
Es más sexy que McConaughey.
Mark Ruffalo. No, muy allá.
No.
Anna Paquin, sí. Y Matthew Broderick.
Bueno.
Desde hacía tiempo él había estado haciendo películas europeas, pero vamos, así en plan de tirito, ¿no? Ríos de color púrpura, el Imperio del Lobo, el Wasabi, y ahora pues vuelve allí a hacer esta película, además de que, bueno, ha estado por aquí por Europa, pero que también está por allí, todo esto y por allá, con El Código Da Vinci, dirigida por Ron Howard y con Tom Hanks y Audrey Tautou. Margaret va a ser la segunda película que dirija Kenneth Lonergan, que hizo la de Puedes contar conmigo en el año 2000, y contará con la producción de Sidney Pollack y Anthony Minghella. Y bueno, Jean Reno interpreta a un millonario sudamericano que se enamora de la madre de una chica corriente, Anna Paquin, y se ve involucrada en una serie de peligros, la pobre, tras presenciar un aparatoso accidente de autobús.
¿Te gustan los toros?
Sí.
¿Sí?
Ya sé que a ti no.
No, a mí no.
Ya, pero a mí sí.
Bien.
Vamos,
entonces,
no he ido nunca a una corrida. Sí, por, eso, vale. por eso soy candidato, firme. Entonces, candidato a la segunda parte de Virgen a los 40 años. Pero vamos, sí.
Vas a ver Manolete, que siguiendo en la racha de los biopics, es una película sobre aquel mítico torero que murió de una cornada de un toro en 1947, y el toro se llamaba Islero, ole, en la plaza de toros de Linares. Bien.
Pareces una folclórica, ahora tienes que salir del armario ya.
Si nosotros fuéramos como los chinos y los japoneses, nos molestaría muchísimo que Adrien Brody, que fue el que ya ganara un Oscar por el pianista, sí, pues protagonizara este film haciendo de Manolete, que era español de pura cepa.
Pero no somos chinos ni japoneses.
Pero como no somos chinos, pues nada, le damos el beneplácito. Pero es que, claro, el director tampoco es español. Vaya. Es Menomiges.
¿Eh?
Sí. Así, un nombre raro. Eso sí, la producción es española.
¿Ah, sí?
Andrés Vicente Gómez. Anda. Y la coprotagonista es española también.
¿Ah, sí?
Nuestra internacional, Penélope Cruz.
Anda.
Sobre todo, en lo que se quieren centrar es en la España de los años 40, y más concretamente en la relación que mantenía este torero con una actriz de la época que se llamaba Lupe Sino, que parece ser que tuvo sus varios affairs con otros toreros de la época.
Ah, mírala, le gustaban los cuernos.
Sí,
creo,
sí,
que decir, o sea, vamos, bien.
Sí. Bien, la productora, sin embargo, a pesar de que un parte del productor, hemos dicho, va a ser Andrés Vicente Gómez, que es español de pura cepa, la productora va a ser británica, Sequence Film. El rodaje se va a iniciar cuatro meses hijos, en marzo, concretamente el día 21. Pero ¿qué pasa? Que Adrien Brody, que es todo un actor y no quiere ser sobreactuado, ha viajado ya a España para aprender los secretos del arte taurino, para abordar así con mayor velocidad su personaje.
Eso lo querían hacer todos los actores, aprender los secretos.
Claro, del arte taurino.
Sí.
Sí. Bueno, yo creo que ya lo saben, porque
comiendo,
lo de los cuernos es vox populi.
Comiendo rabo de toros, sí.
Bien, esta película, que pretenden lanzarla en las carteleras y que ya la podamos ver en el 2006, pues no será la única que podamos ver de Penélope Cruz, que tiene pendiente de estrenar Volver con Pedro Almodóvar, y que, bueno, también tiene pendiente The Good Night, que es la ópera prima de Jake Paltrow, que claro, todavía no ha llegado aquí. Jake Paltrow, el hermano, creo, de
Gwyneth Paltrow, sí.
Y también una que coprotagonizó con Salma Hayek, que se llama Bandidas. A Adrien Brody le podremos ver en una superproducción que está a punto de caer en nuestras carteleras, King Kong.
Ah, es verdad. A ver.
A ver.
Más o menos.
Ay, nah. Me suena, pero no lo relaciono.
Vale, no, yo es que he tocado, no, simplemente he puesto un efecto de guitarra así raro. O, de, por ejemplo, podemos poner Green Day. Green Day van a lanzar su octavo disco y diréis, ¿y a nosotros qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Claro, que
¿pero qué pasa?
Cine.
Vamos a esperar a que termine la noticia. Green Day van a grabar su octavo disco, que no sabemos cómo se llamará, pero será su octavo disco, después del éxito de su séptimo disco, que era American Idiot. Bien, ¿y qué va a pasar con American Idiot? Que van a hacer una adaptación cinematográfica. Que han hablado ya que van a hacer ellos el guión y se van a encargar de la producción, pero ellos no tienen intención de interpretarla. La película, pues, bueno, pues ya será para el año que viene cuando se vaya haciendo, pero que vamos, que tienen intención de hacer una adaptación cinematográfica de este American Idiot, del cual van a sacar próximamente un single que se llama Jesus of Suburbia y que va a durar 9 minutos el single.
Si es que ahora cualquiera se mete a guionista o director.
O a tocar el piano.
Dentro de... Vale, me has dejado sorda.
Ya, pero seguramente no se ha oído casi nada por la radio.
Bien, siempre nos gusta aquí, a ti ya sé que te gusta, bueno, ¿no? Porque tienes una curiosa mezcla de cine comercial y cine un poco más en otros campos. Pero a mí por lo menos siempre me gusta aquellas iniciativas que sean distintas de las habituales.
Ah.
Pues hay un francés que se llama Olivier Assayas, o cómo se pronuncia.
¿Te gustan las iniciativas francesas? Olivier Assayas es un pesado de las narices. Es un pesado.
Bueno, pero
es un
tiene
pesado.
Una curiosa iniciativa.
Es un pesado, es un aburrido, es un petardo. Yo le vi una película en Sitges que no hay quien la aguante.
Bueno, no sé, por lo menos la propuesta es interesante.
Pesado.
Escucha, dame cuenta.
Asayas, pesado.
Lo que quiere es mezclar pesado. Las culturas occidentales con las orientales. Entonces, pesado. Ha conseguido un reparto que es, la verdad, bastante espectacular. Tiene pesado. A la italiana Asia Argento. Pesado. Tiene al hongkonés Tony Leung, que ya salían Deseando Amar. Pesado. Tiene a la malaya Michelle Yeoh. Pesado. Y al estadounidense Michael Madsen. Pesado. Y todos estos actores para contar una película que se titula Boarding Gate, como lo de los aviones, y que cuenta la historia de una joven italiana que vive en Londres, tiene una relación intensa con un hombre. Pesado. Que pues que él fue financiero y además paralelamente tiene otro romance. Mira, los cuernos, es que está muy de moda en el cine, vaya, con otro hombre que es oriental. Entonces, resulta que este oriental, pues es como un poco así el artífice de una conspiración para eliminar al financiero. Entonces, bueno, en medio de esto, pues claro, hay crimen, y en medio de la pasión, pues tiene que ella viajar a Hong Kong para iniciar una nueva vida sin sospechar que allí va a ser la manipulación de la esposa de su amante, en fin, un lío. Pero que el rodaje va a comenzar ya dentro de muy poquito, en enero, y va a rodarse a caballo entre Inglaterra, Luxemburgo y Hong Kong. Pesado. El capital francés de Luxemburgo también, y Gran Bretaña también ha aportado su dinerito. Pesado. Y es el primer film de Asayas desde Clean, que a lo mejor es el que tú has visto,
no,
que protagonizara su ex mujer Maggie Cheung. Pues entonces,
pesado. Yo vi la anterior a esa.
¿Cómo se titulaba?
Pesado.
Seguro que pesado, ¿no?
Pesado, que era más pesado que no aguantar el petardo este aquí, pseudo pretencioso intelectualoide. Vamos, con buen rollo, Olivier. El que ya no se deja con tonterías y pesadeces como el Olivier, sino que ya ha empezado a rodar el 14 de noviembre, eso sí, en París, es Javier Rebollo. Diréis, anda, Javier Rebollo, el de Marujas Asesinas, el de esa película por estrenar que se llama...
Por el sexo, ¿no?
Exacto, no, este
es
no
es... otro Javier Rebollo.
Este no es el de Con ganas o sin ganas, te comes la banana, menuda canción, no os perdáis locos por el sexo, que vamos, que tengo que amortizar la multa que me gané ese día. No por ir a verla, sino por dejar el coche donde no se debe. El caso es que lo que sé de Lola es este largometraje, que es una coproducción entre Malvarrosa Media y Lolita Films por parte de España, y la Senec de Sociedad por parte de Francia. Se va a rodar en 8 semanas en París y Calais, en Francia, y en Alicante y La Mancha, en España. Y la protagoniza... Pues ¿quién la va a protagonizar si no? Lola Dueñas. Porque además...
¿Es la actriz fetiche de Javier Rebollo? Javier, sí. Rebollo, el cortometrajista.
Exacto, que en el último corto este era un corto pesado, pero
no
pesado,
sé,
pesado.
Enseñaba las tetas.
Exacto, era un corto pesado. Sí, además que si me di cuenta era un corto pesado, pero pesado que ganó en Alcalá, pero no sé por pesado. En fin, también cuenta con el actor francés Michel Habitbol y con Carmen Machi. En esta película un hombre solitario persigue durante años a una mujer que nunca sabe de su existencia. Se trata de una película sobre un ángel de la guarda. Y la mujer a quien protege. Oh. Que ya se ha terminado lo del todo de las noticias. ¡Hala!
Se me caen los anillos.
A tirar todo por el suelo.
Ay, que me he pisado
los anillos, estás peor que Peter Jackson.
Pues que me ha sorprendido este final tan abrupto.
Oh, cielos.
Qué contrariedad.
Que tú eres Felicidad González.
Y tú, el pianista, digo, Antonio Gráez.
Adrien Brody soy. Esto es una sección de las noticias, que normalmente hacíamos un programa que se llama Cinelandia, pero está un poco disperso ahora, pero vamos, que son las noticias de Radio Cine.
Hombre, pero...
Es Cinelandia un poco, ¿no?
¿Es Cinelandia?
Sí, un poco, sí.
Ay, ¿no le quites la identidad?
No, sí, es que no sé lo que hacer con mi vida. Y que los que nos escuchen así en plan, como bajándose
serio?
El podcast, y es que iba a hacer una comparación con otros programas exitosos del podcast, pero mejor no. Que nos pueden escribir un mail. Oh.
Y nos pueden pedir desde la noticia tonta hasta la noticia lista, hasta, no sé, ¿qué queréis que os pongamos de música? Cualquier sugerencia, comentario.
De música no vamos a hacer mucho caso, porque si hacemos caso luego viene la GAE
pegando fuerte.
¿Eh?
Pero bueno,
como Alejandro Sanz pegando fuerte. Bueno, era pisando fuerte, pero vamos. Sí.
Y la dirección muy sencilla.
¿Ah, sí?
radiocine@radiocine.org.
Anda, qué fácil. Pues ahora mismo envío un mail a ver si me llega a mí mismo. que adiós, que el otro día más. Pero de momento, os aguantáis con lo que hay.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.